todos, espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Paulina y quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de un podcast completamente improvisado. Ha pasado mucho tiempo desde que hice el último capítulo, muchos meses. Creo que la última vez que lo subí fue en septiembre, el capítulo de mi supuesta segunda nueva temporada, que según yo iba a salir toda la semana, pero que por problemas, ya no voy a decir de agenda porque eso suena muy como si fuera una persona muy importante. Como por problemas en verdad como de tiempo, vocacionales, un poco de salud mental, se me fue imposible poder seguir grabando, ya que traté de priorizar otro tipo de cosas, más mis evaluaciones, más el cómo yo me sentía, comencé una terapia mucho más intensa. Todas esas cosas que yo en este capítulo les voy a comentar, ya que pasé por una crisis muy fuerte, en verdad una crisis donde yo no sabía qué quería hacer como con mi vida, con mi mente, no sabía cómo quería seguir, no sabía cómo seguir. Fue tan fuerte que tuve que irme a mi casa porque ya no estaba dando, no estaba rindiendo y ya no me sentía cómoda como en el espacio donde estaba, ni con quién convivía, ni nada, nada, absolutamente nada. Así que el capítulo de hoy se llama ¿qué hacer cuando estás en colapso? Quizás es un nombre muy cliché, quizás muchas personas tal vez han vivido colapsos y pueden sobrellevarla de buena forma. Pero yo soy una persona que le cuesta bastante como hacerlo yo sola. Creo que por eso también he buscado ayuda para poder superar este tipo de obstáculos y poder agilizar como mi camino de la vida, por decirlo así. Tanto, no sé, en ámbitos como de la universidad, como en mi relación con las personas, o no sé, o hasta la relación con mi familia. Creo que ha sido como un cambio súper drástico y que, del cual creo que he sacado muchas enseñanzas y que es muy muy importante y que está siendo muy vital en mi vida ahora. Así que es algo que yo obviamente no quiero dejar, pero creo que me había olvidado de este espacio y este espacio es muy importante para mí, no solo para mí, sino para la gente que igual me puede estar escuchando por ahí. Así que no quería dejar como esto, no quería no contarles esto, porque ha sido muy heavy para mí. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que detonó que yo dejara, bueno, hacer capítulos, que dejara, no sé, mi vida, por decirlo así? Porque fue como un stop a mi vida muy terrible, muy terrible. Y fue básicamente que no sabía cómo llevar mi vida. ¿Y por qué no sabía cómo llevar mi vida? Porque ya todo lo que yo estaba haciendo no me hacía feliz. O sea, la carrera que estaba estudiando no me hacía feliz. Donde estoy viviendo ahora no me hacía feliz. Y así vamos sumando y sumando. Había cosas que no me hacían feliz y con las que yo no me sentía plena, no me sentía yo. Yo no me sentía Paulina. Me sentía una persona que estaba tratando de ayudar a Paulina y que más que ayudarla la estaba tirando para abajo. Y creo que eso les puede haber pasado a muchas personas de acá. Creo que también empecé a sacar esa inseguridad que tenía muy dentro, de poder lograr las cosas. Ya no me sentía como la Paulina que era visionaria, que tenía un montón de planes. Ya no quería eso. Estaba pensando en mi cabeza otro tipo de opciones, no solamente como de educación, sino de quizás, no sé, quizás sería bueno irme de acá, o volver a mi casa, o ir a otro lugar, un montón de cosas. Yo siempre he tenido una lucha constante con esto de las emociones. Soy una persona que no sabe manejar las emociones porque nunca como que ha tenido esa herramienta para poder manejarlo. Yo puedo sentir mucha tristeza, pero a los 5 minutos puedo estar muerta de la risa. Entonces, eso tampoco es un trastorno bipolar. La bipolaridad es algo más grave. Yo no tengo eso. Sino que yo solamente tengo... ¿cómo es que se llama? Tenía un nombre, pero no me acuerdo en este momento. Pero es el como no manejo de tus emociones. Y como hipersensibilidad de algunas cosas. ¿A qué voy con esto? A que obviamente hay algunas emociones de las personas que yo las siento más fuerte. Como que las hago mías. Y eso de repente es lo que me termina literalmente como matando así. Como que ya a más no poder, o sea, De hecho, me pasó una cosa muy heavy que lo voy a contar un poquito más adelante para que ustedes puedan entender a lo que quiero ir. Y otra cosa, si escuchan ruido de fondo es porque obviamente estoy grabando en pleno día porque tenía la idea en la cabeza y dije, no la puedo desaprovechar, así que vamos. Bueno, les estaba contando entonces que pasé por este proceso de crisis que fue en aproximada, fue, creo que fue justo en la etapa del 18 de septiembre, que se celebra acá en Chile como fiestas patrias, así como en verdad todos dicen que la independencia de Chile, pero en verdad fue la primera junta de gobierno. Bueno, ya no importa. La cosa es que, claro, iba pasando por esto el 18, justo vinieron mis papás para acá y ya, me dio así como pa, y me caí así como en un ¡pup!, en un bot. Y comencé a ir a terapia psicológica. Bueno, además que yo ya les he contado en otros capítulos que asisto al psiquiatra por temas de ansiedad, por depresión. Entonces, claro, eso nunca yo había pensado en que tal vez necesitaba conversar las cosas con alguien. Y de hecho mi mamá me decía así como, oye, Paulina, tú pasas hablando, no sé, en tu podcast y nunca te diste cuenta que tú necesitabas hablar. Y yo así, wow. Y claro, sí, en verdad sí. Y bueno, y empecé a ir y quiero decirles que en verdad me ha cambiado la vida. O sea, me ha cambiado la vida con decirles que yo llegué mal y llegué como, quizás no con muchos problemas. Siempre trato yo no de verlo como problemas, sino que como cosas que se alteran tu dinámica. Porque si lo ves como problemas, se transforma el tiro en algo malo. Y claro, hay algunas cosas que son malas, pero otras cosas que no son tan malas que tienes que mejorarlas nomás. Y en verdad trato de ver como las cosas no tan malas para no bajonearme yo. Bueno, me di cuenta que tenía un severo problema con la alimentación. Hasta el punto que hay días que come, ni siquiera como, o hay días que como, no sé, una manzana al día porque se me olvida comer o no quiero comer. De hecho, es algo con lo que he estado batallando mucho últimamente. Porque voy a poner justo lo que hoy día pensé cuando pasó: que me desperté y mi cabeza decía, ok, tienes que levantarte y ir a tomar desayuno. Pero como que mi cuerpo no quería y, como, y no tomé desayuno. Después, a la hora del almuerzo, tienes que levantarte. Y yo me decía a mi madre, bueno, levántate, párate y anda a almorzar. Ya, me paré. Me empecé a hacer una ensalada, porque bueno, yo no como carne, entonces no es como, oh, me voy a preparar un bistec. No, me preparé una ensalada, no sé qué, bla, 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 conté esto. Di como 3 cucharadas, bueno, y como que no podía seguir comiendo, como que tenía mi estómago así a reventar. Y yo decía, ¿por qué no he comido nada? Y dije, ya, no voy a seguir comiendo. Y luego dije como, no, tú tienes que seguir comiendo porque tienes que alimentarte de alguna forma. Ya, y me lo comí casi todo, no me lo comí todo. Dije, bueno, es un avance, pero son problemas súper heavy, la verdad. No son problemas, son situaciones muy heavy, la verdad. Bueno, llegué al psicólogo con problemas de depresión, problemas de ansiedad, algunos que otros problemas familiares también, y con estos problemas con las comidas. Y llegamos, bueno, a la conclusión con mi psicólogo, que es un TCA, que es un trastorno, ¿cómo es? TCA, trastorno, no me acuerdo. Es un trastorno alimenticio, pero no me acuerdo cómo el nombre técnico. Pero bueno, debimos a que, no me acuerdo si siquiera era así. De hecho, lo voy a buscar porque no me quiero quedar con la duda. Bueno, llegamos a la conclusión de que era eso en verdad. Ah, trastornos de conducta alimenticia, eso era. Bueno, llegamos a la conclusión de que era eso y quizás no era solamente el de repente no tengo ganas de comer, sino que cuando a mí me da ansiedad busco refugio en la comida. O sea, busco en la comida lo que no puedo encontrar quizás en las personas. Quizás como ese refugio, quizás no encuentro en las personas el mismo abrazo, no sé, que me da mi mamá, pero sí lo encuentro en la comida. Entonces yo me bajoneo y empiezo a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, hasta que ya no doy más. Y después empiezo a llorar porque obviamente me dio como este bajón. Y ahora estoy en la otra etapa que es de no comer. O sea, es como no como mucho, o si como, como que como casi que obligada, o como y después ya me siento muy satisfecha. o como casi por presión. Entonces, de verdad que ha sido una lucha horrible estos meses con eso desde septiembre. Y ha sido muy, muy poquito, pero ahí vamos trabajándolo. O sea, yo en verdad quiero darle gracias como a mi psicóloga, porque yo creo que sin ella nunca me hubiese dado cuenta de estas cosas, de estas conductas. Y me ha servido un montón para darme cuenta cómo quiero reaccionar cuando llegue. Y ha sido, bueno, siguiendo con esto de las cosas que he descubierto en terapia, en verdad una de las grandes problemáticas de mi vida, porque es algo que siempre lo he tenido, es que yo siento que me puedo meter en las emociones de las personas. Yo siento mucho, soy una persona muy sensible, yo casi te diría que lloro a cada rato. ¿Por qué? Porque obviamente cuando pasan como sucesos, porque yo sensibilizo mucho con la gente. Me pasó el otro día que fui a rendir una prueba y no me fue tan bien por lo mismo, porque yo me bloqueo y me pongo ansiosa. Y bueno, mis profesores en verdad igual son como bien pesaditos, o sea, no son pesaditos, pero como que igual hay algunos que no te hacen sentir muy bien cuando tú no sabes la respuesta. Bueno, y mi prueba me quedé en blanco porque me bloqueé mucho. Y claro, ahí la profesora me empezó a decir algunas cositas. Yo me levanté. Bueno, piensa que estoy dando yo una prueba oral y todos mis compañeros atrás mío están escuchándome. Entonces yo me levanté, así como chuta, qué lata, así como qué triste ya. Pero miro como a mis compañeros, así como muy de reojo. Y yo como que sentí las emociones de ella, así como, ay, chuta, qué pobrecita, ¿por qué le pasó eso? O, ay, ojalá no fuera tú, es así. Yo decía como, Dios mío, ¿cómo qué pasaba? Yo como que sentía pena, sentía que ellos me tenían pena. Y eso me bajoneó aún más. Y estuve como 3 días así llorando. Y otros días no lloraba, sino que lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba. Hasta que me tocó terapia de nuevo. Fui y le dije, mira, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto. Y como que me siento loca por eso. O sea, no sé si de verdad puede pasar, si no puede pasar. Claro, y me explicaba que sí puede pasar. Que son cosas muy normales. Y yo no sé en verdad qué cosas pasan por tu mente. O sea, yo no sé, no sé de repente cómo poder llevar estas cosas. Trato de hacer hobbies, trato de buscar diferentes formas de poder salir, escapar un ratito de mi mente. A mí me gusta bastante leer, trato de leer un rato, no funciona. A mí me gusta mucho la música, trato de escuchar música, de hacer música, y no me funciona. Bueno, ahora estoy retomando esto y espero que sí me funcione y que pueda saciar un espacio de las cosas que tengo que hacer. Pero siento que nada me funciona, o sea, como que trato de intentar cosas nuevas y no me sirven. En verdad, yo les voy a ser súper sincero, súper sincero, les voy a ser súper sincera. Yo en verdad vivo en un ambiente, vivo con dos integrantes de mi familia, no mi familia directa, que son papá, mamá y hermano, dos integrantes de mi familia, y en verdad ha sido un poquito difícil. Ya que hay con uno de ellos que no me llevo muy bien, entonces ha sido bastante inquietante. Yo en verdad he sufrido mucho, y no solamente por eso, sino porque en el lugar que yo estoy viviendo, bueno, les voy a contar la historia completa. Cuando yo era pequeña, mis papás se tuvieron que ir a trabajar a otra ciudad que queda como 3 horas de acá, que es la ciudad donde, claro, donde yo, mis papás viven ahora, se tuvieron que ir para allá. Y cuando ellas se fueron para allá, a mí me dejaron acá con las mismas personas que yo vivo ahora. Y en la misma pieza, en el mismo lugar, en la misma casa, en el mismo espacio. Entonces, ¿qué pasa? Y que también me explicaba mi psicóloga, que yo cuando era niña tuve un trauma acá. ¿Y por qué tuve un trauma acá? Porque yo estaba en la misma pieza, en la misma cama, en el mismo espacio, llorando día y noche. Porque yo lloraba día y noche. O sea, amigos, yo tenía 7 años. 7 años. Y yo lloraba día y noche. Yo lloraba porque obviamente era chica, extrañaba a mis papás. Porque no quería estar acá. Porque ya no me importaba nada. Pero yo quería que por favor me llevaran. Obviamente ellos no me podían llevar en ese tiempo. Por eso me dejaron acá. Y obviamente todos lo vimos como un gesto de, no sé, de grandeza, así como, ay, qué independiente es tu hija. Pero tu hija lo estaba pasando pésimo. O sea, tu hija lloraba día y noche, se acostaba y se quedaba dormida llorando con los pañuelos. Y más encima la retaban por estar llorando. La retaban porque estaba llorando porque le decían, oye, tú eres grande, deja de llorar. Entonces, siento yo que estar en este espacio es como revivir eso para mí. O sea, yo hay días muy malos que tengo, muy malos. Muy malos. Y yo, en verdad que lloro, me acuesto en la cama y lloro. Y es como revivir ese espacio para mí. Y ha sido muy fuerte hoy. No, en serio. Ha sido muy fuerte, de verdad. Entonces, yo de repente no sé cómo llevar eso. Y yo creo que igual le he planteado muchas veces que no me... Me gusta realmente estar acá, obviamente, porque me facilita la vida. Pero me revive muchas cosas que yo no quiero revivir. Porque me duelen. Y no fue solamente un trauma de los 7 años, sino que con el tiempo, bueno, yo me fui a vivir a la ciudad allá. Y resulta que mis papás se fueron. No, miento, la ciudad donde nos habíamos ido está como a 5 horas. Y después mis papás se fueron a vivir a la ciudad donde estamos ahora, donde están ellos ahora, que es a 3 horas. Entonces yo me quedé también un periodo de tiempo porque nadie me iba a aceptar en los colegios. Me quedé con una amiga, me acuerdo. Y yo tenía, ¿cuánto tenía? Tenía como 12 años cuando me quedé sola de nuevo. Y eso, claro, o sea, era algo circunstancial que mis papás no me iban a poder llevar porque ningún colegio me iba a aceptar. Pero fue difícil también porque yo viví muchas primeras experiencias sola. ¿A qué voy con primeras experiencias? Tipo, no sé, a las mujeres, no sé, yo encuentro que para las mujeres es más difícil porque a mí la primera vez que me llegó mi menstruación fue sola. Fue sola, o sea, yo tuve que bancármela sola, ni siquiera decirle como a la mamá de mi amiga, así como, tía, mira, ¿sabes qué? Porque yo no le tenía la confianza necesaria para decirle. Entonces, yo llamé a mi mamá y le conté. Y le dije, no sé, mi mamá así como, Paulina, vente, no sé qué. Y yo, no, es que no quiero, porque no quiero ir nomás. Eso, o sea, yo me acuerdo que también era súper chica, pero también estaba pololeando y yo nunca le conté a nadie y lo viví sola también. El hecho de haber llegado a una ciudad donde realmente había encontrado como amigos, en serio, y tener que irme de nuevo, era como hoy súper hostigante, como triste, como que de nuevo uno que estaba sola, que estaba reviviendo el mismo trauma de nuevo de no estar con mis papás y yo me sentía mal y trataba de ocultarlo porque no estaba viviendo en mi casa y no quería que me vieran llorar y yo dormía con mi amiga, entonces no quería que mi amiga me viera así. Me tuve que alejar de mis amigos de nuevo y tuve que volver allá. Bueno, estuve ahí a muchos, muchos años después con mis papás y ahora me volví para acá, en la misma pieza, al mismo espacio, a la misma cama, que ya lo repetí. Entonces, como que revivir eso de nuevo, así como que mi cabeza dice, ah, no estás con tus papás, entonces llora, pásalo mal, y a eso le vamos a sumar la ansiedad, la depresión y los trastornos de conducta alimenticia. Entonces, yo no sé qué hacer, de verdad es que yo no sé qué hacer. De hecho, estaba hablando con un amigo, mi amigo me decía así como, oye, ¿por qué no congelas tu carrera? Congela un año, 2 años, pero yo no soy esa, o sea, yo no soy de dejar las cosas a medias porque yo no puedo hacerlo, porque mi cabeza no me lo permite. Entonces, por más que a mí de repente me gustaría mandar toda la cresta, no puedo hacerlo, porque yo no me lo voy a permitir. Claro, estoy feliz, muy feliz, porque ahora viene el verano y voy a poder ir a mi casa y voy a poder estar con mi familia y creo que es una de las cosas que más preocupada me tenían y más feliz me tienen, de hecho. Pero ha sido súper difícil, en verdad. Y creo que este es uno de los capítulos en el que más como que me estoy sincerando. Así que ha sido bien difícil para mí. Si escuchan ruido un portón es porque están sacando el auto de la casa. Entonces, eso. Ya se me olvidó lo que quería seguir diciendo porque me concentré tanto en eso. Ah, bueno, yo después conversé claro con mis papás y les comenté esto. O sea, les comenté que yo tenía esto y que nunca lo había pensado porque siempre lo había tratado de ver como que yo era alguien independiente y donde no era así, yo era una cabra chica en las dos ocasiones. Y claro, yo les dije que no era para decirles como, oye, hicieron mal su pega. No, obvio que no. O sea, ellos sí tuvieron una equivocación. Sí, obvio que sí, ellos eran los papás, tuvieron una equivocación. que después trataron de enmendar, pero es algo que yo todavía no puedo pasar, porque a mí me duele y yo creo que me va a seguir doliendo mucho tiempo, ¿no? Más encima como que, no sé, es como el espacio, es eso, como que yo siento que me deprimo con eso, como que siento que de repente que estoy en un hoyo y es una cosa muy, muy, muy fea, la verdad, que no me gustaría que ninguno pasara. Y yo, ¿por qué estoy contando esto? Porque creo que es una buena forma de ver que quizás hay algunas personas que están pasando por lo mismo que tú, o que hay personas que te están escuchando y puedes recibir alguna que otra palabra y te vas a sentir bien. Bueno, ahora sí están abriendo el portón. O sea, ha sido muy complicado. Hay tremendo ruido, amigos. Es que creo que es porque tengo la ventana abierta. Lo voy a cerrar. Bueno, ya la cerré. Así que eso ha sido bien complicado para mí. Y no sé. En serio que no sé. Como que es algo que yo nunca había tocado. Y es bueno estar liberándose. Creo que es algo que tenía muy la cabeza como de soltar. Y es bueno estar contándolo y dejándolo plasmado. Bueno, se sigue escuchando aunque esté con la ventana cerrada. Pero ya terminó y ya cerró el portón. Es algo que me gusta tener grabado, plasmado, para que en un futuro, cuando yo ya no tenga como la necesidad de estar llorando por estas cosas, pueda acordarme que es algo que yo sufrí y que ya en verdad como que superé. Como que me, no sé cómo decirlo, como que regresé a la vida. Y bueno, estoy, bueno, muy contenta además de mis progresos, de lo que ya les he contado. Hay algo que me perturba un poquito en la mente, de bueno, estando acá en la ciudad donde yo estoy estudiando, me he dado cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. Y hay algo que a mí siempre me molesta, amigos. Me molesta muchísimo. Quiero que ustedes me digan si es que en sus carreras les pasa lo mismo. Bueno, yo en verdad que convivo con gente muy intolerante 24/7. Y no sé si muy intolerante, así como gente muy, no sé, como muy arribista. No, no es la palabra arribista, como gente como, como que superior, no lo sé, no sé cómo contarles. Con gente que en verdad no muchas veces me agrada. Pero yo soy una persona muy piola, en verdad yo nunca omito comentarios, ni nunca le cuento estas cosas a nadie, porque obvio que no, o sea, como que no va el caso tampoco. Y me ha sido como muy difícil. Y creo, yo a veces siento que bueno, con todos estos problemas, de hecho lo hablaba con mi mamá hace poquito, que era que ella me decía así como, oye, hija, así como tú no te sobreexijas tanto. O sea, como piensa, no sé, pues si tus demás compañeros se sacaron, no sé, un 4 y tú te sacaste un 3, y me dice, estás bien. O sea, piensa que tus compañeros, muchos, la gran mayoría, no está con todas las cosas que tú tienes, no está como con los traumas, ni con esto, ni con lo otro, ni con lo otro. No tiene eso. Y ellos solamente estudian y quizás estudian en un ambiente súper grato y quizás viven en las casas de sus papás, están con sus papás 24/7. Y yo pensaba y decía, sí, pues, o sea, eso es verdad. O sea, hay gente que vive con sus papás acá, que tienen soporte emocional 24/7, aunque de repente los papás no sean un buen soporte. Pero son un soporte, ¿cachai? Son la gente que te dio la vida y están ahí contigo 24/7. Entonces es súper complicado. Yo, mis mejores amigos acá también tienen la misma situación que yo. Viven lejos de sus papás. Entonces yo creo que la gente que vive acá con sus papás nunca va a entender cómo una persona de afuera se siente. Más una persona que tiene tantas cosas como, que estoy viviendo tantas cosas como yo. Entonces es súper poco empático, la verdad, que de repente te miren súper mal cuando te va mal y te tachen de, ¡ay, no! Yo, en verdad, siempre he pensado que la gente como que no, como que no, que quizás no le agrado, o que en momentos de la vida fueron amigos míos y ya no lo son por X razón, deben pensar así como, ¡ay, no! Ella, no, ella la que sale le va mal. Y es como, ¿tú cómo sabrías que me va mal? Y bueno, si salgo es cosa mía. O así como, ay, no, a ella la que le va mal. Ah, pero tú sabes por qué quizás de repente no me va bien. Eso nadie lo sabe, eso solamente lo puedo saber yo. Y claro, es mis cosas, lo puedo saber yo, lo pueden saber mis amigos y ya. Pero creo que la gente es muy poco empática y nunca se pone ya en el lugar de las otras personas, o por lo menos en mi caso, en mi carrera, es así. Y como que sientes esa mirada de que te están juzgando permanentemente, es una cosa horrible, de verdad que es horrible, así como que casi se creen mejor que tú y no saben en verdad por lo que pasas y obviamente tú no quieres contárselos porque no son tus amigos, porque no te interesa que ellos sepan cómo tú lo estás pasando, porque ellos nunca les ha importado cómo tú te sientes. Entonces, como que no tiene ni pies ni cabeza, la verdad. Así que, en verdad, un gran consejo que yo estoy aprendiendo, porque obviamente me cuesta. Yo siento de repente que la gente especula y especula y especula, y yo estoy ahí, así como, a ver qué estará diciendo la gente de mí. Y eso es algo muy malo, en verdad que no lo hagan. Entonces, ¿qué les digo? En verdad, traten de ser ustedes mismos. Si es que no les va bien en algunas cosas, da igual, no se molesten, son cosas de la vida simplemente que. Se pueden ir mejorando, se pueden ir cambiando, puedes ir, no sé, superando tus metas día a día, puedes irlo haciendo rápido, bien de una, o puedes ir lento, como lo estoy haciendo yo. Creo que una de las mejores enseñanzas, a pesar de que ha sido un año horrible, es que tengo que ir a mi paso. No, yo no voy al mismo paso que las otras personas. Las personas no van al mismo paso que yo. Si yo me demoro, no sé, 10 años en sacar la carrera y hay gente que se demora el, no sé, la mitad, está bien. Yo me voy a, obviamente no lo voy a sacar en 10 años porque mis papás me matarían, ok, obvio. Pero es un ejemplo. Pero si yo le quiero sacar una mayor cantidad de años, está bien. Así lo voy a hacer yo y así soy feliz y no tengo que dejar que nadie me critique o nadie me juzgue por las decisiones que estoy tomando, porque yo en verdad soy muy feliz haciéndolo. Soy muy feliz saliendo con mis amigos, yendo a la casa de mis amigos, riéndome, no sé, yendo a acampar con mis amigos, yendo a mi casa, estar acostada. Son cosas que son tan como insignificantes, pero que a mí me hacen tan feliz. Escuchar música. ¿Qué más? No sé, de repente reírme con mi hermano, reírme con mi mamá, con mi papá, no sé, cosas tan insignificantes como salir a caminar, como ir a tomarme un café, como darme tiempo para mí misma, como ir a hacerme las uñas, como ir a cortarme el pelo, son cosas que yo disfruto mucho. En verdad, para mí, una de las cosas más importantes que el último tiempo ha sido la música, creo que sí, sin eso yo estaría casi que en la mierda. En verdad, escuchar música. Yo toco, bueno, tocaba hace mucho tiempo muchos instrumentos. Tocaba el teclado, tocaba la guitarra, tocaba el bajo. De ahora solamente toco como el ukelele, que es como el único instrumento que tengo en mi casa. Y es como el único que puedo practicar 100%. Y en verdad sí, me gusta bastante. Entonces es lo que hago. Trato también como de cantar. Es algo que me gusta mucho también. Pero la música ha sido súper, súper importante para mí. De hecho, la otra semana voy a ir a ver a Harry Styles. Así que estoy muy feliz, de verdad que estoy demasiado feliz. Así como que, ustedes no se imaginan. Así que puede que mi próximo capítulo se trate de Harry Styles y de la experiencia de conciertos o de lo que te hace feliz. No lo sé. Ahí vamos a ir viendo qué puede ser. ¿De qué puede ser el otro capítulo? La verdad que me ha hecho muy feliz desahogarme aquí con ustedes, contigo, con la persona que me está escuchando. Voy a tratar también de dejar la cajita como de preguntas aquí abajo de qué es lo que les gustaría a ustedes escuchar el próximo capítulo. Que muchas gracias en verdad a las personas que comentaron y que me dejaron ahí sugerencias. En verdad me encantaron y creo que traté de poder ir acomodando algunas sugerencias en esto de hoy. Pero el capítulo de hoy día fue un poquito más personal y yo me gustaría que los próximos capítulos ya sean un poquito más enfocados a la temática que de cada cosa, ustedes me entienden. Así que voy a dejar, como ya dije, eso. Creo que no se dejó la encuesta. Bueno, yo traté de poner como dos cosas, la cajita y una encuesta, pero creo que no funcionó la encuesta, así que creo que me voy a quedar con la cajita nomás. Porque sí, o pongo la encuesta mejor. Voy a plantearles dos posibles como cositas, ustedes me eligen cuál de las dos les gustaría que hablemos. Así que eso voy a hacer. Bueno, como ya me había despedido hace como un minuto, muchas gracias a todos los que escucharon. Espero que sigan acá y que no se hayan ido, por favor, porque en verdad que esto es muy importante para mí. Así que un beso a todos y nos vemos el próximo capítulo con una nueva temática que no sé de dónde sacaré, que obviamente ustedes me van a ayudar a escoger. Así que chao, amigos, muchas gracias, nos vemos.